Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La vida te va enseñando que callarse en ciertas circunstancias es pecado. José Luis Garayoa. Muy buenas tardes. Catalina Laboré deseaba ser religiosa, pero su padre no se lo permitía porque había fallecido la madre y la necesitaba para el cuidado de la familia. Una noche soñó que un anciano sacerdote le decía: «Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos». Ese anciano era San Vicente de Paúl. Al ver su imagen en un convento lo entendió todo. Ya siendo novicia, un niño se apareció y la llevó de la mano a la capilla. En la capilla, Catalina se puso ante la imagen de la Virgen y la Virgen la habló. Le contó cosas que sucederían en la iglesia y en el mundo. Poco después, la Virgen volvería y le encomendó que acuñara una medalla con indicaciones precisas. La medalla milagrosa, la M de María, la cruz, los dos corazones de Jesús y María, las estrellas y la oración. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Se lo contó a su confesor, que al principio dudó. Este se lo consultó al arzobispo y decidieron acuñarlas y distribuirlas. Catalina Laboré pasó desapercibida. Siguió atendiendo a los enfermos y trabajando en el convento. La medalla se fue distribuyendo. Se hizo famosa, hizo mucho bien. 8 meses antes de morir, Catalina se desveló a su superiora, que era ella, a quien la Virgen se le había aparecido. Su funeral fue multitudinario. Y la medalla milagrosa sigue concediendo favores y milagros. Jesús, aquí están. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, entramos ya en el primer domingo de Adviento, estamos ya en la preparación para Navidad. ¿Qué es el primer domingo siempre? Vigilar. ¿Qué me gusta decir? Bueno, pues vigilar el Adviento me gusta siempre porque el Señor dice: recordad cuando el Señor va de viaje, cuando volverá. Siempre estás preparados. ¿En qué consiste la vigilancia? En estar atentos. Yo siempre digo que esto es como el coche, cuando vas de viaje, en este caso el viaje es hacia Belén, dices: tengo todo a punto. Y entonces miras, tengo amor, tengo esperanza. Porque el Adviento, como la Cuaresma, es conversión, aunque aquí se habla de una conversión hacia la esperanza.
En vez de la presión de las ruedas, la presión del corazón,
la presión,
¿no?,
del corazón, a ver cómo la tenemos. Pues yo creo que esa es la mejor forma de vivir y de decir: empezamos aquí vigilando y cuenta atrás. Álvaro, nos vemos ante el pesebre el 25 de diciembre.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta pandemia, este coronavirus, está haciendo estragos. Esta semana conocíamos la muerte de un misionero, para muchos, el misionero con mayúscula, José Luis Garayoa. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Tengo miedo de ser asintomático con tanto virus africano. Me decía hace un par de semanas, cuando le decía que tuviera cuidado con el COVID, José Luis Garayoa, misionero navarro, ejerciendo su labor con los migrantes en El Paso, en Texas, en la frontera con México. No solo superó 22 malarias, el tifus, durante su misión en Sierra Leona, sino también un secuestro a punta de pistola, que por cierto falló cuando fue apretada, y la crisis del ébola en el país africano. José Luis recogía niños enfermos tirados de la calle y no sabía dónde llevarlos porque nadie quería acercarse a ellos por miedo a ser infectados. Por eso Garayoa, querido y admirado colaborador de Alfa y Omega, no tenía miedo a nada y arrastraba de forma carismática a todo aquel que se acercaba a él. Como dice su obispo Mark Seitz, cualquiera que entraba en una habitación con José Luis no podía no salir tocado por su fuerza. Pero esa fuerza arrolladora desde hace 3 días la ejerce en el cielo. La COVID finalmente pudo con este hombre, fuerte, de cuerpo diezmado tras tantos achaques africanos. Vamos a escucharle en un vídeo que ha puesto en circulación su orden, los Agustinos Recoletos, para recordarle.
Sin darte cuenta, llega un momento en el que llega la paz y llegas a creer que la vida no termina, se transforma, que esos niños están en un lugar mejor, que no van a lo desconocido, que detrás hay un padre que los ama, y los ama en este momento también, que están vomitando gusanos. Pues sí, los ama en este momento también, porque si alguien sabe el sufrimiento de Jesús, es el compromiso con los demás, para los demás, hasta dar la vida si hace falta por los demás.
No había día, por cierto, que en su diario de misión no nos recordase su tiempo en Sierra Leona. La llevaba clavada en el corazón.
Bueno, todos los periodistas le seguíamos. Yo no me perdía ni una de las columnas que últimamente escribía en Alfa y Omega, denuncia evangélica, claridad profética. La verdad es que le vamos a echar mucho de menos.
Inmerso en las elecciones estadounidenses, en la última colaboración que nos mandó antes de fallecer, que fue esta colaboración la noche justo antes del recuento, escribió una cosa que merece la pena recordar, unas frases que recogen su legado. Decía: ni os imagináis cuántas veces escuché en mis primeros años de sacerdocio que no debía meterme en política, que desde el púlpito solo se predicaba el evangelio, que no te podías meter en temas sociales porque eso era ser revolucionario, o sea, malo, escribía José Luis. Como si los discípulos de Jesús debiéramos ser indiferentes al dolor ajeno y mirar para otro lado cuando los derechos de los pobres son pisoteados. El problema es que la vida te va enseñando que callarse en ciertas circunstancias es pecado. Pero te enseña también que hablar tiene un precio muy alto que pagar y duele. Puso el ejemplo de San Óscar Romero, que no se amedrentó, Garayoa tampoco se amedrentaba, nunca tuvo pelos en la lengua, siempre fue valiente y sobre todo estuvo al lado del más pobre. Tanto fue así que literalmente dio la vida por estar junto a ellos. Descansa en paz, amigo. Nos escuchamos el sábado que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Esta tarde tiene lugar el primer consistorio en la época COVID-19. Será a las 4 de la tarde, será semipresencial, ya que de los 13 nuevos cardenales, 2 no van a poder estar en Roma y se van a unir mediante una plataforma digital. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Colegio de Cardenales, por así decirlo, Senado de la Iglesia, tiene muchísimas curiosidades y, bueno, mientras esperamos a que comience a las 4 de la tarde, quiero que me las cuentes todas.
Vamos a ver, necesitaríamos mucho tiempo.
Bueno, pues
pero
las que den tiempo.
Vamos a centrarnos, pues, por ejemplo, en cifras. No va a ser el séptimo consistorio del Papa Francisco y con las cifras actualizadas hoy mismo, hace apenas 2 horas, el Vaticano las ha actualizado. Son 229 los miembros del Colegio de Cardenales, 101 de ellos no electores. Y lo que no todo el mundo sabe es que para ser cardenal no hace falta ser antes obispo, aunque es un paso habitual y lógico, ¿no? En esta ceremonia, en la que comenzará a las 4 de la tarde, va a haber un nuevo cardenal que ha querido renunciar a ser obispo. Ha pedido dispensa al Papa y Francisco se lo ha concedido. Es el conocido predicador de la Casa Pontificia.
Me encanta la mesa.
Por favor, sí, Rainiero canta la mesa. Él ha explicado que a sus 86 años, lo más que puede ayudar a la Iglesia es seguir proclamando la palabra de Dios como está haciendo, y no ha sido el único que ha renunciado a ser obispo en la historia, pero realmente nos va a hacer mucha ilusión, ¿verdad, Álvaro? Cuando veamos al padre Rainiero canta la mesa esta tarde, pues al Papa Francisco imponiéndole la birreta y dándole el anillo, ¿no? Bueno, pues seguimos con las curiosidades. Esto es como una crónica rosa, casi, de crónica púrpura. Bueno, pues el cardenal más joven de la historia cuando fue creado es Diedhundé Nachapalaya, que me ha costado mucho tiempo pronunciarlo y seguro que no lo he hecho bien, ¿no? Que tenía solo 49 años en 2016 cuando fue elevado a cardenal, y también es el primero nacido en la República Centroafricana.
¿Cómo se llamaba?
Vaya por Dios, Diedhundé Nachapalaya. Pablo VI fue quien estableció el límite de edad que se mantiene en estos momentos, 80 años, para poder entrar en un cónclave. Y también con él comenzaron los primeros, llamémosle, cardenales exóticos, ¿no? Entró el primer neozelandés, el primer malgache, el primer cingalés, ¿no? Y en el consistorio de hoy Va a haber dos países, Brunei y Ruanda, que entran por primera vez en la historia en el Colegio de Cardenales. Y también conoceremos al primer cardenal afroamericano, Wilton Gregory, del Metropolitano de Washington, ¿no? Y en estos momentos también, entre los cardenales, fíjate, hay dos que baten el récord de permanencia en el Colegio Cardenalicio, nada menos que 37 años. Son dos que recibieron el birrete de San Juan Pablo II en 1983. Y en estos momentos tienen uno, el emérito de Bangkok, 91 años, y el neozelandés Thomas Safford, 90 años de edad. Y en cuanto a presencia de familias religiosas, y yo creo que con esto, porque si no, no nos da más tiempo, agoto todo el del espejo.
Si nos llegamos a las 4, a las 5, a las 6.
Efectivamente. Bueno, pues fijaros, en cuanto a presencia de familias religiosas, actualmente hay 26 para un total de 51 cardenales. Los más representados son los salesianos, con 9, seguidos por los jesuitas, con 7, y a partir de hoy entra un franciscano, el padre Mauro Gambetti, que es el custodio del Sagrado Convento de Asís.
Álvaro. Pues ahí quedan algunas curiosidades.
Sí, sí.
Algunas, no todas. Algunas. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Y la diócesis de Ciudad Real sigue con sus tradiciones. El coronavirus no puede parar la marcha de Adviento este año, con un lema muy acorde a lo que estamos viviendo: Adviento y una nueva esperanza. Ni que decir tiene que este año es todo online. José Felipe Fernández es el delegado de Jóvenes de Ciudad Real. José Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar contigo.
¿Cómo lo estáis celebrando? ¿Cómo va la marcha de Adviento?
Pues la verdad es que intentando adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? La verdad es que es muy raro, porque hoy teníamos que estar en un pueblo de aquí de la diócesis, rodeado con casi 400, 500 jóvenes, y sin embargo, pues estoy aquí en mi casa preparando un set de realización aquí con cámaras, con ordenadores, pues adaptándonos a este nuevo tiempo e intentando pues seguir llevando ese mensaje a los jóvenes.
Hay que decir que la marcha de Adviento en Ciudad Real es muy esperada cada año, ¿no? Y los jóvenes esperan la llegada de este día. ¿Hay un poco de decepción entre ellos por no poderla hacer presencial?
Pues mira, yo a lo mejor el que al principio estaba un poquito más decepcionado era yo, ¿no? Porque pensaba, bueno, pues los jóvenes se van a desenganchar un poco, esto del online, pues al final todos estamos un poquito saturados. Pero sin embargo, la respuesta ha sido que 300 jóvenes están inscritos para esta marcha online, y en los testimonios que venimos recogiendo de redes sociales, de la gente que nos está diciendo, pues con ganas, como cualquier año, y con ganas también de encontrarse, aunque sean en el ciberespacio, los mismos jóvenes,
¿no? Bueno, este año la Navidad va a ser distinta, no hay duda, también el Adviento, pero bueno, todas estas restricciones, lo que estamos viviendo, de alguna manera también nos puede servir, ¿no?, para una mejor preparación para la Navidad, para un mejor Adviento, ¿por qué no?
Pues mira, eso es un poco el tema de fondo que queremos traer en esta marcha de Adviento nosotros, que estuvimos pensando, ¿no?, un poquito el tema, y al final lo que dijimos es, bueno, pero al final es que Jesús va a nacer, y esa es nuestra esperanza, y además los jóvenes tienen que llevar ese mensaje a la sociedad de hoy, que nuestra esperanza es que Jesús este año también va a nacer.
Pues José Felipe Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien en la marcha. Pues, un abrazo.
Un saludo y muchas gracias.
Y seguimos hablando de Adviento, de prepararnos para Navidad, con una recomendación, la de la aplicación Liturgia de las Horas, una aplicación para facilitar la oración en aquellos momentos en los que no sea posible disponer de los libros litúrgicos. Se llama Liturgia de las Horas y es fruto de la colaboración del Departamento de Desarrollo Digital de COPE con la Confederación Episcopal Española. Liturgia de las Horas es la primera app de este tipo con carácter oficial y en español. Está disponible de manera gratuita desde hoy, coincidiendo con el inicio del Adviento y el nuevo año litúrgico. Y una última noticia. El jueves fallecía Monseñor Alfonso Emiliano Sorribas, obispo emérito de la diócesis de Barbastro Monzón. El funeral se celebra hoy, 28 de noviembre, en la Catedral de Barbastro, y sus restos reposarán en la Capilla de los Mártires, como así lo deseaba.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
Se ha ido uno de los personajes más relevantes de los últimos 40 años. Maradona ha muerto
con Juanma Castaño, con los protagonistas de la noticia.
La persona que trajo a Maradona a España, Minguella.
Apareció un chaval y me quedé prendado de él y dije, este para el Barça.
Con los directamente afectados.
Vámonos hasta Argentina, donde está nuestro compañero.
Digo, se murió tantas veces que alguna vez iba a ser verdad.
Vamos a ir a Italia. Se cambia el nombre del estadio, ¿no? San Paolo va a pasar a llamarse Estadio Diego Armando Maradona.
Efectivamente, entre 2.000 y 3.000 aficionados se han dado cita.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Maldini, muy buenas. Tú nunca has tenido dudas a la hora de
elegir. Un futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo.
En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Lady Sarah Ashley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
¿Cómo has entrado aquí?
Sé convertirme en invisible.
Nicole Kidman.
¡No dejes que me lleven y no quiero ir!
¡No es nuestro hijo!
Hugh Jackman.
¡Es un niño aborigen!
¡Yo te oiré, mi amor!
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado por la noche en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar
hay
informado.
Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá.
Estamos en un momento duro, muy duro, pero de los peores momentos nacen las mejores historias. Un ejemplo, siglo XVII. París tiene una gran hambruna y son muchos los parisinos que están viviendo en la calle. San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad, ve necesario actuar. Cede un terreno en el que se construyen 13 casas para poder alojar a estas personas. Siglo XXI. En muchos lugares ocurre esta misma problemática. Son muchas personas las que viven sin hogar y desde la diócesis de Vitoria se ha comenzado uno de los mayores proyectos para intentar que las personas en situación de exclusión pues tengan acceso a una vivienda justa. 13 viviendas vacías, 13 familias que las necesitan y la iglesia en medio haciendo pues lo que mejor sabe hacer, ayudar. Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Maravilloso proyecto, enhorabuena.
Sí, la verdad que sí. Bueno. Sí, sí. Hombre, se lo debemos a las Hijas de la Caridad y a la Asociación Veraca, que trabaja en el casco histórico, en el casco viejo de Vitoria. Uh-huh. Y efectivamente está inspirada en San Vicente Paul.
Porque ¿cuál es el papel exacto de la Iglesia en este proyecto?
Bueno, pues se trata de crear confianza entre los dueños de las viviendas. Hay 27.000 viviendas aproximadamente vacías en Vitoria. Y las personas excluidas que tienen dificultades para lograr el alquiler, que incluso tienen subvenciones oficiales, pero no tienen la confianza de los arrendatarios para acceder a la vivienda. Entonces se trata de intermediar, crear confianza, tutores que puedan asegurar que efectivamente se va a pagar mensualmente el alquiler y que al final del año se va a cobrar íntegramente todo. Y
porque en todo esto hay un acompañamiento, no es ser medios
sí.
intermediarios como cualquier agencia, no es un proceso de apoyo para mantener la vivienda, no, también para relacionarse incluso con los vecinos, creo, para buscar trabajo, arreglar papeles, vamos, que la iglesia está ahí para ayudarles a lo que necesiten.
Claro, porque mucha gente no sabe moverse en el tema este de recursos y entonces hay un mundo de voluntariado pues muy rico que está favoreciendo eso, las posibilidades de subvención, también la educación grupal y la convivencia en el vecindario. Un fondo solidario, claro, que avale justamente que se van a hacer los pagos. Uh-huh. Entonces se trata también de personas que con sus donativos contribuyen a este fondo solidario para asegurar que se va a cubrir los alquileres.
Uh-huh. Porque ¿cómo es posible que haya tanta vivienda vacía, no solo en Vitoria, en todo sitio,
sí,
¿no? Y que haya tanta gente sin poder acceder a una vivienda digna?
Bueno, también por las condiciones de alquiler, por lo difícil que es tener libre la vivienda después cuando le interesa al dueño, por ejemplo, para un hijo o para otra ocasión. Entonces hay muchas dificultades para liberar la vivienda, porque la ley arrendataria está así. Y entonces hay gente que efectivamente no tiene posibilidades de acceder a ese mercado. Entonces, si se crea esa confianza, si hay un tutor, si hay un acompañamiento, si hay una garantía de cobro, si hay unas subvenciones, bueno, pues esto se puede remediar. Esto va dirigido, sobre todo, en lo que es la diócesis, a la comunidad cristiana. Claro. Es la comunidad cristiana, mayoritariamente, la que tiene estos pisos libres, ¿no? Por miedo. Entonces, y a la vez es gente que quiere hacer el bien, que le duele que la gente está en las condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, bueno, se trata de posibilitar eso que la gente desea.
Bueno, comienza el Adviento, ¿no? El tiempo de esperanza, sí. Está claro, ¿no? Vamos a ofrecer un poco de esperanza, porque estoy seguro que usted lo ha reflexionado, ¿no? En esta situación en la que estamos viviendo, COVID, con toda esta problemática, ¿qué podemos aprender?
Bueno, que Jesús que nace es esa persona más vulnerable que nos necesita. Y que entonces los recursos que tenemos tienen que ir a lo fundamental. O sea, yo creo que el COVID nos está quitando muchas tonterías también en nuestros horarios, en nuestro calendario, en nuestras relaciones, y estamos valorando lo esencial, las personas esenciales de nuestra vida, las personas a las que tenemos que apoyar porque tienen una necesidad especial. Es decir, nos ha quitado adornos y tonterías, ¿no?
También para vivir la Navidad, ¿no? Porque todos estamos un poco preocupados, ¿no? Ahora, ¿qué medidas habrá? ¿Cómo lo haremos? Las restricciones, ¿nos podremos juntar? ¿No nos podremos juntar? También nos puede servir para vivirla de una manera más plena.
Yo creo que sí, porque vamos a lo fundamental. Ya estábamos acostumbrados a la parafernalia de la Navidad, con todo lo que implicaba también a veces de dificultades familiares, ¿no? Y entonces, bueno, ponemos el acento en que es genial, es fundamental dedicar tiempo y tiempo de calidad, el mejor tiempo, a las personas de nuestra vida. Eso es lo esencial, y no las tonterías que nos rodean, pues de roces, de lujos tontos, ¿no? Entonces, claro, cuando hay dificultades para juntarse la familia, bueno, pues valoras realmente lo que es y pasas por encima de otras tonterías que absolutizabas, ¿no?
Parece mentira que haya tenido que venir una crisis así para darnos cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que cuando las cosas amenazan con desaparecer, nos damos cuenta y las valoramos realmente. Y es como una primera mirada sobre la realidad, ¿no? Desde el agradecimiento, que damos por supuesto, y no es así. Yo creo que esa es la parte luminosa de este tema, ¿no? Y luego, lo que dice el Papa, que estamos todos en la misma barca, oye, va más allá de tu familia y de tu entorno, que o nos salvamos todos o aquí perecemos todos. Ese sentimiento de fraternidad, fratelli tutti, pues realmente está a flor de piel.
Un buen mensaje de esperanza. Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
un fuerte abrazo.
Muy bien, adiós. Un abrazo.
En la producción, José Luis Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de la actualidad, de los debates políticos y de eso, pues de cómo vamos a celebrar la Navidad. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Si nos falta clave, la puerta no se abre. Si no tiene llave, no estás solo. Aquí están tus amigos. Solo nuestra fe está contigo.